Bueno, a ver cómo lo condenso todo en 20 minutos. Con la expulsión de 1492, el mesianismo empezó a desvaloparse entre los sefaradíes, entre los expulsados, porque hubo un menester teológico de dar significado a la expulsión, o de explicar de una manera teológica, metafísica, el daño que les fue hecho a los expulsados. Ahora, en la sociedad cristiana también, siempre en los 666, no importa si son 666 o 1666 o 2000, 3000, pero siempre en este número que tiene un simbolicismo profundo en la cristianidad, siempre evoca el número mesianismo o expectaciones tanto mesiánicas como antimesiánicas, quiere decir, cierta parte de la cristianidad espera la apariencia de un anticristo. Bueno, entonces lo que pasa en el siglo XVII son las dos cosas: la sociedad sefaradí, que tiene menester de un Mashiach, y la sociedad cristiana, que también unos esperan al Mashiach y otros esperan al Mashiach judío, que sería anticristo cristiano. Esto también nos puede explicar hasta un cierto punto por qué las autoridades otomanas no lo trataron al Sabbatai Zevi cuando este apareció, justamente como trataban otros disidentes religiosos. Hay que entender que el Imperio Otomán era un imperio musulmán, en el cual el sultán es el representante del Dios sobre las tierras. Hay una cierta tolerancia de otras leyes que fueron sobrepasadas por el propio Dios, que mandó una ley nueva. Y entonces, cualquier tipo de la disidencia al seno del Islam o al seno del cristianismo ortodoxo, que era el cristianismo del imperio, o al seno del judaísmo, era tratado inmediatamente por la corte royal con muy poca piedad. Y aquí, en el caso de Sabbatai Zevi, lo que vemos es que los otomanes lo tratan con mucha delicadeza. Y esto solamente enfortaleció a los judíos en su creencia que realmente Sabbatai Zevi tuvo un poder para tomar poco a poco al lugar del propio sultán. En cualquier caso, él fue empresado una vez y después liberado, y solamente por la segunda vez, cuando lo empresan los turcos, entonces el sultán le ofrece una de las dos opciones: o de convertir al Islam o de perder la cabeza. Y Sabbatai Zevi, pragmático y práctico con todo su mesianismo como era, bueno, toma la segunda opción. Y entonces, la primera opción, convierte al Islam. Convierte al Islam. Ahora, lo que pasa, para la más grande parte de los sefaradim y para la más grande parte del mundo judío, este era un choque enorme. Ama sobrevivible. Entonces, dentro de un año, dos años, la gente se ahusaron a pensar que esto fue una tentación de parte del Dios, o a lo manco que el generación no fue digno de ser regnido y liberado, y la más grande parte de los judíos, especialmente de los sefaradim, retornaron al seno del judaísmo rabínico pre-sabetaísta. Un grupo que era demasiado identificado y involucrado con el Mashiach, como su propia mujer, su cuñado, el hermano de su mujer, su consuegro, el padre de su mujer, otra gente de las dos o tres familias, mismo como su profeta y otros más, estos no pudieron retornarse más al judaísmo rabínico atemporal. Y entonces, mismo como los sefaradim en general buscaban un Mashiach para dar retroactivamente sentido a la expulsión, ansina allora los seguidores de Sabbatai Zevi buscaban modo y manera de acentuar que la apostasía del Mashiach no era apostasía vera, sino una cosa que aparece como apostasía de afuera, ama de adentro tiene un seno, tiene un sentido teológico, metafísico, Bueno, entonces, ellos tomaron el concepto cristiano del Mashiach sufriente, solo que el sufrimiento de Shabbatai Sevi no era más la crucificación en la cruz, sino la pérdida de su honor. Quiere decir, su sufrimiento era el facto que tuvo jugar el rol del turco de afuera, o el rol del musulmán, para demostrar que se trata de un acto de fe, o de un acto místico, metafísico. Este núcleo de los sabetaístas convierte al Islam también. No convierten para hacerse musulmanos, convierten para retroactivamente dar sentido teológico a la apostasía de sus Mashiach. Diciendo, no es ninguna apostasía, yo lo hago también, es un acto de fe. Y mañana o pasado mañana, el yo reivindicará la verdad del mesianismo de Shabbatai Sevi. Bueno, entonces, Ancina desarrolló este grupo de criptojudíos al seno del Islam. Los que de afuera son musulmanes, pero de adentro son judíos, ama no judíos rabínicos típicos como los criptojudíos de España, sino judíos mesiánicos que ya antes de su conversión a Islam tuvieron una interpretación bastante radical del judaísmo, incluyendo, por ejemplo, fiestas en Tisha B'Av en lugar de un ayuno y cosas semejantes. En cualquier caso, lo que a nosotros nos interesa en esta propia presentación es la evolución de ciertas romanzas del romancero hispánico en general y sefaradí en particular, que pasó al seno de los sabetaístas en Turquía. Quiere decir, estos poco a poco, siguiendo los pasos de sus Mashiach propio, convirtieron a la romanza sefaradí en un instrumento para pasar ideas teológicas más delgadas y más profundas. Bueno, para ellos, como para los sefaradim, antes de la apariencia de este grupo, hebreo era la lengua santa y judeo-español lengua hablada. Para estos, hebreo sale de la estampa y judeo-español convierte a ser la lengua santa y el turco convierte a ser la lengua hablada. Entonces, el Mashiach propio, en el momento que se autoencoronó como Mashiach, aquí tenemos la descripción de Thomas Cohen, que era un pastor protestante en Izmir, en la segunda mitad del siglo XVII, que dice que Shabbatai Sevi, durante el servicio de Shabbat, viene al Ejal, al almario de la Torah, quita de ahí el rolo de la Torah y canta una canción española a la cual la voy a traer en continuación, hasta el grado que soy capaz de cativar su sentido. Bueno, se trata de la canción que se llama Meliselda. Y Meliselda, bueno, este es el texto. Meliselda, Meliselda, la hija del emperante que venía de los baños de lavarse. Ansí traía su cuerpo como rosa en los ales, su frente reluciente, espada dulce cortada, su cara alba clara, como leche en la sangre, su sejica marcada, como arco de tirante. Ahora, no me voy a dedicar a esto en esta presentación, porque ya tengo publicado un artículo que demuestra que, no como se suponía antes, Meliselda no es metáfora por la Torah, como lo suponía la investigación antes, sino por el propio Shabbatai Sevi. Ansina que estamos hablando de un Mashiach que tiene una conciencia transgender, lo que hoy se llamaría transgender, quiere decir una alma de una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Por esto la hija del emperante es el Dios, la hija del emperante Meliselda es propio Shabbatai Sevi. ¿Cómo lo sabemos? Solamente para daros una sabor de este artículo del cual no quiero hablar, es esta canción de un rabino del núcleo sabetaísta, en el cual la palabra Meliselda fue convertida en tres palabras hebreas seguidas: Melis, el da. Abocado del Dios este. Abocado del Dios este es Shabbatai Sevi, y toda la canción habla de Meliselda en masculino y no en femenino. Entonces, El Melisselda, no la Melisselda, es Sabetai Sevi, propio el transgender Mashiach. Ahora, lo que nos interesa es lo que pasa en la tradición de los sabetaístas, que afuera de esta canción tienen otras unas cuantas romanzas que convirtieron a ser como sus símbolo de fe. Símbolo de fe. En otras religiones, símbolo de fe es una lista de dogmas. Yo no conozco muchas fracciones o sectas religiosas que tengan un símbolo de fe metaforizado por medio de una romanza. Entonces aquí tenemos una romanza típica de los sabetaístas. Aquí tenemos la versión todo hispánica y todo sefaradí de Delgadina. En todas las versiones de Delgadina tenemos una misma estampa. El rey tiene tres hijas, la tercera la más delgada, el rey se enamora de ella, le ofrece de ser su enamorada, ella, claro, no está pronta, entonces el rey la echa en cárcel en un castillo alto y demanda que le den de comer carne salada con zumo de naranja, quiere decir cosas que la hacen sufrir. La hija, cuando le dice al padre que no quiere echarse con él, usa las palabras, no tal no quiere el Dios de los cielos, ni tal quiere ni tal hará, ser complice de mi madre y madrastra de mis hermanas. Ahora, la versión sabetaísta es muy corta. En lugar de cantarnos la entera romanza todo sefaradí o todo hispánica, ellos traen la tesa de esta y una antitesa sabetaísta. La tesa es, no cual Dios del cielo quiera, ni tal fará ser complice de mi madre, madrastra de mis hermanos. Así Dios del cielo quiso. Así quiso y así fiso. Ser complice de mi madre, madrastra de mis hermanos. Ahora, lo de incesto realmente es una metáfora aquí por apostasía. Entonces, el rey es el sultán. Delgadina, de nuevo, como Melisselda, una imagen mujeresca, femenina. Delgadina es Sabetai. El rey le ofrece incesto, pero esto es una cosa que el Dios la quiere. Y la romanza convierte a ser una apología sabetaísta. Aquí os traigo el mejor ejemplo del desarrollo de la teología sabetaísta y del desarrollo del simbolismo de sus fe o de símbolo de sus fe por medio de romanzas. Aquí tenemos de nuevo una romanza todo ibérica y todo sefaradí, la del Tarquino y Lucrecia. En todas las versiones siempre lo mismo. El rey Tarquino se enamora de una mujer de la noble casta romana que se llama Lucrecia, viene a su casa, ella no conoce que se trata del rey, le ofrece una cena, en el medio del cena empieza a tocarle el pecho, ella le dice, ¿qué te parece? Él le dice, pues mira, tienes ahora dos opciones, o que te echas conmigo o te mataré junto con tu siervo Preto y echaré fama por toda ciudad de Roma que fuiste mujer desfamada. Y en todas las versiones, ella le dice, yo prefiero morir con fama que vivir una vida deshonrada. Ahora, en la versión sabetaísta, como podemos ver, Dona Lucrecia, no es más Dona Lucrecia, sino Don Creencia. Don Creencia es patrón de la emuná, o patrón de la creencia, es propio Sabetai Sevi. Entonces, cortaré... los tus amores, don creencia, me hacen penar el alma. Si tú me los otorgarás, serás reina encoronada. Y si no me los otorgarás, cortaré con la mi espada, cortaré a ti, don creencia, y a un negro de tu casa. Echaré fama por Roma, fuiste mujer desfamada. Don creencia, desde que lo sintiera, luego se los otorgara. Más quiero vivir con honra, y no morir desfamada. Así, de nuevo... Vivir con honra es vivir en apostasía, y morir como Mashiach sin cumplir tu rolo mesiánico, esto sería morir desfamado. Echáronse en una cama dos cuerpos y una alma. Luego amaneció la alba clara y espechada es la alba della salvación mesiánica. Allora, non nos mancan en la tradición, tanto la ibérica como la sefaradí, romanzas que hablan de una reina fiel o de una reina o de una mujer noble infidel, infiel. ¿Por qué entonces tomar una romanza que habla de una mujer fiel y convertirla en una Bueno, convertir por lo de la conversión, claro, pero hay también una prontitud especial de esta romanza por lo de los nombres. Hay que entender que lo que nosotros llamamos Imperio Bizantino nunca se llamó Imperio Bizantino, esto era Imperio Román del Este, Romanía o Rumeli o Rumelia. Entonces, aquel rey de los romanos que Tarquino / Turquino se llamaba, es el sultán, el rey de los romanos, el rey de los bizantinos, el rey de Rumelia, que se llamaba Turquino, que se enamoró de una mujer de la noble casta romana, que no es dona Lucrecia, sino don Creencia. Y antes de escapar, os traigo otro ejemplo preciosísimo en mis ojos, porque aquí también no es más solamente apología, no se trata más solamente de la apologética sabetaísta, de decir que el Dios quiso por sus razones que nosotros desconocemos que el Mashiach convertirá a otra religión, sino aquí tenemos también una alusión que el Dios quiso conseguir con la apostasía de Sabetaiseri. Y aquí tenemos la canción que dice lo siguiente. Claro, es una versión sabetaísta. Armaban guerra los moros a las ciudades de Gerea, revolviendo sus caballos salían a jugar las lanzas. ¡Ay, sherifa, mi enamorada! Pendones llevan erguidos, labrados de sus amadas, todo que emuná, emuná es creencia, fe, tiene, ya se pase la bien a gozarla. Todo que emuná no tiene, salga a campo a ganarla, que habiendo hay dos hermanas que de amor están tomadas. La una se llama Fatme, la otra sherifa se llama. Dijo Fatma a sherifa como quien la aconsejaba. Hermana mía sherifa, que estás de amor tomada, solías de tener colores y ahora estás debutada. Aparezcos, mi sherifa, de la ventana de plata y veredes a Adonenu, vuestro señor, con la Shejina, la presencia divina, pero el aspecto femenino de la divinidad también, con la Shejina en su cara, tanto su luz relumbrores que a la Shejina atorba, y el Dios os deja verlo con este cuerpo y alma. Ahora, como en la canción anterior, aquí también lo más simbólico y profundo son los nombres. Fatima es Bintul Nabi, la hija del profeta. Y ahora, la hija del profeta, que se llamaba Fatima, que estuvo casada con su primo, Ali, tuvo dos hijos, Hassan y Hussein, que son nietos del profeta. Los descendientes de Hassan y Hussein se llaman Ashraf. En el Imperio Otomán hubo una persona que se llamaba Nakibul Ashraf, quiere decir la persona que guardaba información. En cada ciudad grande hubo un Nakibul Ashraf que guardaba información de los descendientes del profeta, porque a estos no se pueden aplicar las penas shariáticas. No se los puede castigar públicamente. Entonces, cuando aquí Fatima, que es la hija del profeta, habla con Sharifa, es como si hablaría con todos sus propios descendientes. Y entonces Fatima, la hija del profeta, les dice a Sharifa, al Ashraf, a sus descendientes, de enamorarse en Sabetai Seri. Quiere decir, Sabetai convirtió al Islam para convertir a la aristocracia del Imperio Otomán a su fe mesiánica. Gracias.